en este espacio de viernes, yo me quería sacar un gusto después de leer, no lo pude terminar, pero después de leer más de la mitad de un libro que se llama Cuentos de El Montón, dije, ah, qué lindo, ¿por qué no invitarlo al autor de este libro? Que de hecho lo llamé para que fuera nuestro invitado del primer viernes, pero por temas de su agenda personal él no podía, así que bueno, finalmente lo concretamos. ¿De quién hablamos? De la persona que está cantando, ese ritmo que escuchábamos es un ritmo que uno lo asocia muchísimo con los primeros tiempos de la vela. De hecho, es del Bichos y Flores, esa canción que se llama Rebuscado. Y si no me equivoco, pero él me puede corregir, es su primera letra oficial en la vela. Quizás escribió alguna cosa antes, pero bueno, lo vamos a conversar con él. Sebastián Cebolla Cebreiro, un gusto tenerte por acá.
Hola, buen día, chiquilines, gracias por la invitación.
Mirá ese caño que tiene.
Impresionante. No,
estuve medio mal de mal de la garganta.
Igual tenés esa voz grave.
Y ahí queda un poquito todavía.
Que no parece tanto cuando canta, ¿no? Pero cuando habla, sí, tiene una presencia importante.
Bueno, me decía Yamandú Cardoso un día que cantamos con la Catalina que soy prigundo, porque me voy de los primeros a los segundos de la nada. Me contagian los segundos y me contagian los primeros, entonces soy prigundo.
Y el que no entiende de canto, explicarle que es un primero y un segundo.
El primero es el que lleva la melodía y el segundo es el que le hace una voz abajo, como una especie de armonía, un sostén abajo, a veces puede hacer una octava, la misma nota pero más abajo. Bueno, es en música y está la melodía y las armonías de esa melodía. Muchas veces las armonías están implícitas adentro de la melodía, muchas veces podés buscar una armonía aledaña que no vaya pegada, escalonada con la propia melodía, pero un poco eso.
Qué dúctil el Cebolla, pregunto.
Lo estoy aprendiendo.
Yo me preguntaba y preguntaba al aire si esta Rebuscado fue tu primer letra oficial que se incluyó en un disco de La Vela Puerca, donde la mayoría de la composición la hace el otro Sebastián, sí. Más conocido como El Enano, Sebastián Teixeira. Si esta fue tu primera letra que se publicó, pero si ya venías escribiendo letras de canciones de antes, ¿no?
Sí. De hecho, la primera canción que escribí para La Vela, que fue junto con El Enano, fue En Vela, que no salió. Rebuscado sí es la primera editada. Después En Vela salió en un compilado que hicimos de una grabación allá en... ¿Cómo era el estudio mítico?
¿El que estaba en Willyman?
No, el que estaba acá en el centro.
¿Obligado?
No.
No, Obligado no estaba en el centro.
No importa.
IFU.
En IFU ensayamos años. Pero bueno, ahí se grabó en vivo, grabamos Caridad.
La batuta me tiran.
No, tampoco. No me sale, ya me va a salir. Sondor, ay Dios mío, Sondor.
Histórico además.
Histórico, por eso. Ahí en Sondor grabamos En Vela, muchísimos años después, que esa fue como la primera canción, que quedó la única que quedó afuera de Descarado. Por ser un poco más
¿Y qué te pasó ahí? ¿Te acordás de ese momento cuando te dijeron, che, no, esta justo queda afuera?
No.
¿Cómo te lo tomaste en ese momento? No. Ya podés, ya pasaron 30 años, Cebolla. Sí, no. Ya podés quejarte.
Decilo.
He votado en contra de alguna de mis canciones para poner, y algunos compañeros a favor de que entraran canciones en los discos. No, nosotros siempre fuimos una banda bastante orgánica. Creo que gran parte de la sabiduría que ha tenido La Vela es saber bajarse de los egos personales. Por eso creo que también somos, después de 30 años, los mismos de siempre, los mismos que fundamos la banda, estamos ahí arriba, no se bajó nadie. Luquitas, nuestro segundo batero, porque el primero fue El Enano,
Lucas de Acevedo,
que falleció hace un par de años. Fue el segundo batero, él no era un integrante fundacional. Pero los que fundamos la banda estamos arriba del escenario 30 años después. Yo creo que gran parte de la idea que mantiene esta banda en pie es eso, haberse bajado el ego personal y alimentar a la banda, sabiendo que si alimentas a la banda, te vuelve. Entonces, bueno.
De todas formas, tenías que presentar una letra en ese momento contra en el medio de un, o en el marco de este, tener que poner a consideración tu letra con la de un letrista que tiene una pluma excelsa, reconocida, con mucha personalidad, además. Sí. ¿Te costó al principio traer tu letra?
Mirá, yo no tenía la obligación, porque en realidad a mí, cuando me invitaron a La Vela, me invitaron a hacer armonías o a cantar al lado, a cantar unísono, porque nadie de los que tocaba cantaba.
El enano, de hecho, estaba en la batería.
Estaba, ¿no?, en la batería, claro. Entonces, como nadie quería cantar, Nico, el mandril, que es esposo de la hermana mayor de Rafa Di Bello, guitarrista de La Vela, me invitó a cantar a La Vela, porque yo en ese momento era el novio de la hermana
menor
que la hermana mayor, era mayor que Rafa igual. Y como a mí me gustaba tocar la guitarra y cantar,
¿qué importancia tuvo Rafa Di Bello entonces Rafa en la formación de esta banda, ¿no?
Es el eje. Y bueno, y ahí me invitaron a cantar, porque nadie lo podía acompañar al enano, y en ese momento la musicalidad pedía más voces. Y bueno, años después yo empecé a componer también, y ya componía, pero años después el enano me pidió un día que tomara un poco más la posta, más allá de que el enano es un tipo talentoso y que hubiera prescindido de cualquier compañero al lado suyo para hacer una carrera musical. Fue muy generoso conmigo, no solo me dio el espacio que necesitaba en ese momento la banda, que era una voz cantante que lo acompañara, sino que también hubiera una voz que dijera cosas distintas, diferentes, de otra óptica, con otra vida vivida. En mi caso soy como más terrenal, él es más metafórico y filosófico. Es un tipo que en ese momento ya tenía viajes, ya hablaba inglés, escuchaba música de muchos lugares, y yo, que venía de la periferia de Montevideo, apenas cantaba en portugués y me gustaban un montón de bandas españolas. Cuando venía algún amigo de España o de País Vasco, nos traía ahí a la periferia algún disco de La Polla Record o de Cortatu, pero yo venía de otro palo, y eso también hizo que
tus letras
no compitiéramos entre dos compositores.
Sí, el enano es combativo también, pero tus letras sí que iban más al hueso, eran generalmente bien, apuntaban bien a la crítica social, sí, a patear un poco el tablero, ¿no?
Sí, sí, y durante años ha sido así. Ahora sigo igual, en realidad yo no me bajo de lo terrenal, no escapo, incluso en este libro se plasma un poco esos textos como más alargados en esos personajes que he pintado, pero es lo que me ha atravesado, y es como una esencia pura mía, que pelear contra eso. Podría hacer canciones metafóricas, las podría ir a buscar, pero lo que me sale más rápido es lo otro, y creo que eso es lo que tiene el valor que le da mi aporte a La Vela.
¿Y qué es, ya que hablamos también de... deslizamos alguna pincelada de por dónde va el libro en eso que comentabas recién? Es un libro de personajes, sí, pero ya vamos a profundizar en eso. Pero ¿qué es para vos, no? ¿Qué te sale más sencillo? ¿Componer una canción o escribir un cuento? Una canción, cuando uno escribe una letra de la canción, no sé en tu caso cuál es tu proceso, si escribís simplemente una letra o escribís una letra y ya pensás en música cuando escribís una letra. Me imagino cuando escribís un cuento el proceso es otro. ¿Qué te resulta más fácil?
Mira, en cuanto a la... A mí me resulta mucho más fácil, ahora que encontré esta beta hace unos cuantos años, me resulta más... fácil no es la palabra, pero vamos a ponerla fácil. Me resulta más fácil escribir cuentos que escribir canciones. Las canciones tenés que, en un espacio bien corto de frases, tenés que presentar una historia, desarrollarla, hacer una conclusión y emocionar a tus compañeros, que diga algo. Es difícil hacer canciones.
Claro, y además tenés eso, que tenés que presentársela, sí, a un equipo que discute todo de manera, claro, cooperativa.
Claro, y a alguien que compone muy bien, además. Pero las canciones, por lo menos en el caso de El Enano y mías, puedo hablar por él porque sé que es así, nace una melodía primero, y después esa melodía trae implícita algo, una esencia, puede ser una fuerza, puede ser algo más tranqui. Entonces ahí como que te puedes plantear cierto tipo de temática o tópico para escribir una letra. Los cuentos, y en este caso en particular, eran un montón de historias que yo traía en la cabeza y que sabía que eran interesantes y que estaban ahí guardadas, y que yo en un momento tenía como ese fetiche de poder bajarlas al papel, más allá de publicarlas o no, sino de poder contar con ideas tranquilo, porque viste que la vida de uno es lo que uno recuerda, no lo que uno vivió.
Claro.
Es lo que vos recordás de tu vida. Entonces quise jugar a eso, a recordar. Tuve un episodio que te lo cuento rápido. Estuve internado por COVID hace años, en la época aquella turbia que nos tocó vivir, o que nos hicieron vivir, como te guste llamarlo. Salí de estar internado y empecé a escribir un montón de catarsis. Cuando me quedé sin catarsis, retomé un cuento que había empezado a escribir. Ese cuento se me fue de las manos y terminó en una novela que no la tengo publicada, la tengo ahí. El gran Ale Ferreiro, que ayer no lo pude decir en vivo en su programa, me ayudó a editar esa novela durante un año.
Le agradeces en el libro, ¿no?
Sí, le agradezco en el libro. Claro, para mí hice la Facultad de Humanidades con él. Y
Ale, que además de un comunicador y de conducir un programa de radio en estos momentos, es un gran escritor, ¿no?
Es escritor, poeta, periodista.
Y por sus talleres ha pasado muchísima gente.
Sí, ¿no? Yo fui uno de ellos. Editando mi novela, él fue muy generoso conmigo, me quiso invitar. Él la podía haber editado y a su bola, pero me quiso enseñar. Y eso fue como, para mí fue un privilegio. Después de eso, ahí en el medio, como entre sus tiempos y mis tiempos, empecé a padecer un poco de ansiedad y dije, bueno, voy a retomar la idea madre, el plan A, que era escribir los cuentos. Y ahí, bueno, con todo el bagaje de ir a la casa de Ale, me sentí como un poco más capacitado para narrar o no irme tanto por las ramas y hacer estos cuentos que son bastante atropellados y toscos y van al grano rápido.
¿Por qué los definís así, como atropellados y toscos?
Porque yo quería ir al grano. Yo podía endulzar las historias por el costado, hablando metafóricamente de qué pasa alrededor del personaje. Sin embargo, creo que la virtud que tenían estos cuentos eran los propios personajes y que, en definitiva, llegaran rápido a donde culminaba la historia. Entonces me parece que son, por eso son un poco toscos y un poco atropellados. Yo lo pongo en la nota de autor. Y me parece que esa también es una parte, o por lo menos lo que terminé viendo yo después de releer los cuentos, una parte de la personalidad que logré ponerle a mis propios cuentos.
Decías recién bajar al papel. ¿Dónde escribe el Cebolla? ¿En papel, en computadora? ¿Y también en qué lugar? ¿Buscás un momento o es cuando te baja la inspiración, donde sea que estés?
Creo que como todos los que escribimos, empecé con el papel, después fui a la libretita para no perder las ideas, después empecé a anotar ideas en el celular para no perderlas, porque empecé con los años a perder la memoria o a ocuparla en otros lugares y se te va borrando de otra parte. Y después empecé a escribir en computadora. Mi novela la escribí en una computadora. Y después estos cuentos, tengo que confesarlo, los escribí en una tablet. Y después me compré
un teclado.
Porque se me había roto la computadora. Me compré un tecladito.
Para la tablet.
Pero no logré encontrar la comodidad y la rapidez que tenía con la tablet. Porque además muchos de los cuentos los escribí de gira y sentado, incómodo.
Es un buen momento la gira, esas giras interminables. Hay que contarle a la gente, no lo tienen por qué saber, la Vela año a año hace giras por Europa, ya son un clásico para la banda. Una banda que en Uruguay te toca para 50.000 personas, no tiene ningún prurito en ir a un boliche en Alemania y tocar para 50 o a veces menos, ¿no?
Sí.
Y esas giras que son fecha, 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 ¿te dan tiempo ahí en el medio?
Lo que pasa es que hay mucho tiempo muerto, Guille. Vos viajás muchísimo, estás mucho tiempo esperando. Nosotros le robamos la famosa frase de Keith Richards, que dice que tenía 50 años de rock, 48 esperando. Entonces, en todos esos tiempos muertos, sufrís un poco de ansiedad porque estás alejado de la familia, porque también a mí que me gusta tener otros trabajos y otras cosas, a veces sufro esos tiempos muertos. Y bueno, en este caso, ya que me había mandado a escribir la novela, también escribí bastante de gira, pero bueno, la novela fue como me embarqué en aquella época de que no pudimos salir a tocar. Entonces me despertaba a las 3 de la mañana porque estaba soñando con la historia. Lo que me pasó es que yo me enamoré del personaje de la novela y no lo pude soltar hasta que me encontré con el final. Esa fue una gran enseñanza a Ale Ferreiro, porque yo estaba peleando con que cuándo lo voy a terminar, y un día Ale me dijo, te vas a encontrar con el final, no te preocupes por el final, desarrollá, pensá, soñá, no te cortes, no borres enseguida lo que escribas. Que yo hacía mucho eso, viste, escribía y al otro día me levantaba, viste, y borraba con el mate lo que había escrito con el vaso de vino, y fue un error que cometí. Y bueno, Ale me dio como varias pautas, pero volviendo a lo de los tiempos muertos, es un momento muy rico porque pensás demasiado, pensás muchísimo. Y ahí encontré, de hecho hay un cuento ahí que se llama Huerta de Valdecarebanos, que un día viajando por España, por Navarra, País Vasco, empezaron los carteles de los pueblos de España y eran todos poemas. Fuentidueña de Tajo, la alberca de Záncara, y yo decía, ¡pah! Esto es el nombre de una ópera, o una obra de teatro del año 1865, y empecé a soñar y empecé el cuento Huerta de Valdecarabanos habla de la poesía que traen atrás los pueblos, y eso me lo regaló el tiempo muerto.
Bien, metiéndonos en el libro, ¿sabes con qué me hiciste conectar? Es un libro de personajes, como decíamos, son personajes de la periferia. Cebolla es nacido en Montevideo y del barrio Bella Italia, sí, si no, señor, me equivoco. Sí. Un barrio con sus riquezas, con sus complejidades, un barrio de laburantes. Sí. Los personajes vienen mucho por ahí, pero cuando me dijiste, yo cantaba en portugués, me hiciste conectar que muchos de tus cuentos, si se llevaran a canción, podrían ser una especie de faroeste caboclo de leyenda urbana, ¿no?
Totalmente, bueno, era un
no
tema
sé si lo llegaste tocaba. A pensar o no.
Era un tema de los que tocaban la guitarra yo, enterito, cuando tenía memoria.
Que es un tema de la banda brasileña liderada por Renato Russo, que es un tema larguísimo, no sé, dura como
9 minutos.
Ahí está, en ese promedio que relata toda una historia, tiene el desarrollo de los personajes, tiene toda la trama, todos los actos que puede tener una trama con su final también, con su tragedia. Sí. Y no sé, me hiciste conectar ahora, ni siquiera lo había pensado.
Bueno, yo tampoco, y creo que yo empiezo también con las relecturas, a veces como el libro lo tengo ahí arriba de la mesa en casa, porque el que le regalé a mi compañera de vida, recurro siempre, a veces voy al baño, me lo llevo, estoy al pedo y me lo... Y empiezo a ver cosas que no había analizado. De hecho, el que me ayudó a corregir los cuentos, que es Ariel Wolf, que es un escritor y también es cineasta, realizador visual, cuando empezamos a hacer el ida y vuelta de las correcciones, me terminó explicando mis cuentos. O sea, vos escribís un cuento, sabés que hay una trama, sabés que hay un personaje que sufre, que padece o que tiene sus virtudes, pero no estás racionalizando todo lo que pasa al costado de ese personaje. Sin embargo, viene otro de afuera, como me pasó con Ariel, que me dijo, pa, este cuento me fascina porque acá aparentemente el personaje principal es este, pero en realidad el principal es este, que rondando la periferia logra acaparar la atención del cuento. Y yo, claro, no lo había pensado, porque yo simplemente lo que quería contar era la historia, sacármela de encima, atropellado, tosco, y él me terminó explicando los cuentos. Entonces la relectura de los libros, ese valor agregado que tiene la lectura, que tienen los libros, es fundamental. Bueno, Cortázar decía que él valora más la relectura que la lectura, o que escribir mismo. A veces vos escribís como sacándote algunas cosas de encima, otras a conciencia, pero cuando vos relees, toma el valor y toma el olor que la gente escucha. Con las canciones pasa lo mismo. La gente te viene a decir, che, pa, para mí esta canción hablaba de tal cosa. Y digo, wow, qué visión que jamás le puse a la canción. Y bueno, las lecturas de los demás enriquecen los textos.
¿Qué traes de Bella Italia al libro? Uno, si lo lees, un Bella Italia de un pasado reciente, pero de un pasado al fin, porque es muy analógico todo el libro, ¿no? Sí. Este, por lo menos hasta la parte en que yo pude llegar, no está la tecnología presente, todavía quizás porque es de otra época, quizás también porque es un barrio donde es más difícil acceder a la tecnología, pero ¿qué considerás que, qué Bella Italia trajiste? ¿Un Bella Italia que todavía existe o un Bella Italia de tu adolescencia, de tu infancia?
Yo creo que es un Bella Italia que todavía existe. Yo hace años que vivo en Maldonado y como dejé de venir un poco a Montevideo, pero creo que es un Bella Italia que todavía existe. En definitiva, no fue tan racionalizado eso. Yo empecé a escribir los cuentos y de hecho están puestos en el libro, exceptuando con una trampita, en el orden cronológico en que fueron apareciendo en mi cabeza. Y yo me daba cuenta que a lo primero eran como esas historias que yo más quería bajar al papel primero. Sí, eran esas historias de fines de los 80, principios de los 90, cuando me enamoré de mis amigos, cuando empecé a forjar mi personalidad del hombre que soy hoy, y me pareció muy interesante darle vida, como verlo con alegría, esos cuentos que traen miseria y que traen dolores, que yo en ese momento tampoco me daba mucha cuenta de todo lo que se padecía, porque era la vida que tocaba y punto. Pero sin embargo eso forjó, nosotros no veíamos la vida que teníamos como una desgracia.
Claro.
De hecho salíamos, íbamos todos los toques, entrábamos, tratábamos de colarnos porque no teníamos un mango, pero íbamos a ver todos los recitales que podíamos. Entonces nosotros forjamos nuestra personalidad, estoy hablando de mí y de mis amigos, ¿no? Entonces me gustó encontrarme con que el gran puñado de historias venían de ahí, y para mí darle vida al barrio y a esas historias fue fundamental, pero eso me di cuenta después del libro, cuando ya había escogido los 30 cuentos que yo quería editar, porque dejé algunos afuera y bueno, cuando...
¿Que pueden surgir en una segunda publicación? ¿Esos
yo,
que quedaron
ya,
afuera?
Yo ya tengo otro, en realidad no tomé mano todavía de esos, exceptuando uno, ya voy, creo que la mitad de otro libro de cuentos, y estoy peleando ahí entre la novela que la tengo terminada, que la tengo que revisar ahora con alguien más a pedido de Ale Ferreiro, porque se involucró mucho por el cariño que nos tenemos de una vida de amistad, pero bueno, tengo ahí un segundo libro caminando, voy 14, 15 cuentos nuevos que
corren, y aparece corren. Maldonado, secuela Maldonado ahora. Hace ya años que, yo no me acuerdo hace cuánto, pero hace bastantes años que vivís, que te fuiste de la ciudad, de la capital, digamos,
sí.
¿No?
Creo que no, todavía no se han colado algunos, tengo historias, porque yo, bueno, me compré un terreno en el 2011 y me hice mi casa con mis manos. Por eso ahí en la solapa del libro pongo que soy orfebre de oficio y aprendiz de carpintero de obra. No sé, qué sé yo, la verdad que yo bajo al papel digital en este caso lo que voy acordando y lo que fuerza mis ganas de escribir. El último cuento que escribí lo empecé por el final, porque yo ya tenía una idea y como que me encontré el final en mi cabeza un día de noche y me salté de la cama a tirarlo un poquito ahí para no olvidármelo. Pero no tiene nada que ver con Maldonado. Entonces me voy llevando por ese tipo de impulsos ahora que estoy como un poco más consciente de que estoy escribiendo.
Recién hablabas de que están en orden cronológico, pero que hiciste una pequeña trampita.
Sí.
Y yo no sé si vas a develar la pequeña trampita, pero un amigo que tenemos en común me dijo, vas a ver cuando lo leas que se va poniendo cada vez más bueno. A mí lo que me pasó en la lectura, que todo lo que vengo leyendo me viene gustando y mucho, nada lograste provocar en mí como me lograste con el primer cuento. Entonces ahí me quedé pensando, ¿habrá hecho la trampa el Cebolla?
No.
El primer cuento, que se llama Cagones, que relata una situación en una típica cantera de la periferia, donde un grupo de muchachos en los que podría estar el Cebolla se van a bañar, y se genera una tensión que te vas involucrando y te va poniendo los pelos de punta. No está ahí la trampa.
No, la trampa no es esa. El primer cuento fue una vivencia personal, si bien no pongo nombres ahí, fue una vivencia personal, y era como un punto de inflexión en mi la salida de ser un preadolescente a joven, en esa transición. Pero no, ahí no está la trampita. Yo hice una trampa con un cuento que se llama Saben Todo, porque a mí me gusta mucho el cuento que termina el libro, porque se va poniendo un poco más escabroso. Intuyo que
bueno,
el que te dijo eso fue Rodrigo La Bella, el Chancho.
Sí, exactamente.
Porque claro, el Chancho viajó con nosotros a España a hacer la gira filmando, porque estamos haciendo una película con La Vela.
De los 30 años.
Entonces,
¿no?
Ahí yo llevé 20 de los 30 cuentos impresos para ir mostrándoselo a los chiquilines. El Chancho fue uno de mis rehenes. Entonces, él vio todo ese proceso evolutivo, si se puede decir así, de cómo se iban poniendo los cuentos. Entonces yo, cuando escribí Saben Todo, me pareció injusto con el último cuento, que se llama Últimas Instrucciones, y me pareció injusto terminar con un cuento del estilo de Saben Todo. Entonces hice la trampita y lo puse por el medio, pero es la única trampa que hay.
Bueno, eso de que se va poniendo escabroso, doy fe. Ayer leí Ojo de Gato, que arranca como uno de los tantos cuentos, describiendo un personaje interesante, el Charro, y bueno, se va poniendo cada vez más escabroso. Sí. Pero además también está eso de la sorpresa, porque venís conociendo un personaje que lo estás queriendo.
Exacto.
Cuando lo empezás a describir, te cae bien, decís, bueno, qué lindo, bueno, compartiría un vino con él, una charla, le dejaría ese cigarro para que se lo fume hasta el final, y de repente, no quiero spoilear por si alguien lo lee, te pega un giro que decís, ¿dónde estoy? ¿Dónde sí. estaba el escritor cuando se le ocurrió esto, no?
Bueno.
Así que se va a poner peor Cebolla acá en adelante, se va a poner más escabroso.
No sé, porque viste que los cuentos le pegan distintas
claro,
personas.
Claro.
Pero hay un punto de inflexión ahí en Ojo de Gato, porque esto es un personaje real que no es un hombre real, pero sí todo lo que se cuenta con alguna trampilla, porque ahí yo también pongo la nota de autor que está plagado de artilugios ampulosos los cuentos, y que me abracé a algunas mentiras para lograr cerrar un poco algunas historias que capaz que la realidad de eso, de un punto en particular, no era tan interesante, y a nadie le importa si es verdad o mentira los cuentos.
Claro.
Pero bueno, es un personaje muy querible, muy querible.
Hasta que ¡pac!
Con sus...
O para vos sigue siendo querible, una cosa sí, que me interesa saber. ¿Sigue siendo querible?
Sí, claro.
Bien.
Obvio.
Polémico. Pero hay, léanlo.
Sí,
y cuando alguien llega a Cuentos del Montón, que ahora le vamos a preguntar al Cebolla dónde se consigue, cuando lea Ojos de Gato, acuérdese de esta charla.
Sí,
y después
sí.
Me cuenta si lo sigue queriendo.
Sí, porque aparte fue una etapa de su vida, porque aparte ese vuelco que tiene el cuento es un vuelco real. Y entonces fue una etapa de la vida, y que juzgar a alguien, sí es verdad que hay cosas que marcan un punto de inflexión en la personalidad de una persona, y vos decís, bueno, yo no puedo querer a una persona que tenga este fetiche, pero bueno, era una persona muy muy querible.
Cebolla, lo editaste vos el libro, ¿no?
Sí, es un libro independiente. Sí.
Es un libro independiente y entonces, ya para ir cerrando esta charla, no sé, Yere, si te queda algo.
No,
a mí me quedan miles de cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, una frase que jamás
se
escuchó,
dijo.
Jamás se dijo. Podés incluirla, te la presto para que la incluyas en un próximo tiempo.
Casi la pongo de epitafio.
Exactamente. Entonces, es un libro independiente. ¿Y dónde se consigue? ¿Está en las librerías? ¿Encuentra?
Sí.
¿Cómo le llega a la gente, no?
Mira, está únicamente en dos librerías.
Aquí en Montevideo.
Acá en Montevideo y una en Buenos Aires. Acá en Montevideo, lo que pasa es que yo no golpeé la puerta de ninguna editorial porque primero me interesaba, recordatorio, perdón, me interesaba el camino de la independencia, me parecía que era una buena cosa teniendo en cuenta que yo soy un personaje relativamente conocido, una persona relativamente conocida y que tengo un espacio que es a donde en los conciertos de la vela, donde vendemos las remeras, le pedí permiso a mis compañeros si podía vender el libro ahí, entonces yo ya tenía como un lugar,
un punto de venta,
sí, donde llegaba bastante gente y que me conocía y que además me quiere un poco, no puedo saber cuánto. Entonces decidí largarme a la independencia para ver cómo era la historia. Entonces siguiendo esa línea le golpeé la puerta a Martín, que es el editor de
Martín Fernández,
que tiene una librería pequeña que se llama Leutremont, ahí en la calle Maldonado 2045, esquina
ahí
Pablo
donde muere
María.
Bulor España.
Exactamente. En la misma cuadra que el Bar Las Flores. Le golpeé la puerta a él y a Positos Libros, a Leo, ahí en Avenida Brasil y Brito del Pino.
Sí,
creo que
sí,
es
por ahí. No sé, claro, es exactamente, pero sí.
En esas dos librerías se encuentra Cuentos del Montón. No sé Positos Libros, pero sí Martín lo puede enviar a todas partes de Uruguay. Y además en Buenos Aires, bueno, conocí a Nacho Merlo, que es un escritor argentino y también el no sé si es el jefe de comunicación, no le quiero poner en título, de la editorial Orsay, que es la de Hernán Cassiari, un escritor argentino, que muchos lo deben conocer, y pueden encontrar mi libro en Buenos Aires en la tienda Orsay, en Paseo de la Plaza, ahí en la calle Corrientes, esquina Montevideo.
Cebolla, una gran alegría tenerte, una gratísima sorpresa para mí, como lector, como gustoso de la lectura, haber leído estos cuentos y la suerte que todavía me quedan, ¿no? Ahora que se me achicó un poco el tiempo de la lectura placentera por estas dinámicas que va adquiriendo la vida, pero bueno, es lo bueno que tienen a veces los libros de cuentos, ¿no? Que no necesitas meterte tanto en una historia larga y bueno, podés agarrar, incluso si bien el escritor pensó un orden, podés abrirlo un día en cualquier página y leer cualquier cuento. La verdad que un gusto.
Bueno,
y felicitaciones.
Muchísimas gracias, espero una devolución, la que sea, constructiva o la otra, después que termines el libro.
¿Cómo no? Quiero cerrar, le voy a pedir a Lale uno de los temas en los cuales Cebolla participó de la composición, de La Vela Puerca, por supuesto, uno de los temas, creo que capaz que de los temas en los que vos participaste, de los más exitosos del repertorio de La Vela. Es una opinión mía, porque tampoco estuve midiendo, pero es lo que me parece, que es haciéndose pasar por luz. Si querés decir algo antes de que suene sobre la canción.
Bueno, cuando compuse Haciéndose Pasar por Luz, hicimos esta historia, es divina, le tengo mucho cariño, porque estábamos grabando los demos allá en la sala de Willyman, y cuando grabamos la música, nosotros primero la laleamos todas las canciones. La, 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 la. Porque tenemos la melodía.
Tenemos unos compañeros acá que quieren hacer coro, después te voy a hacer unas preguntas, pero es un paréntesis.
Perfecto. Cuando la laleábamos la canción y me fui a escribir la letra, el enano me para y me dice, hermano, cuando llego con la letra, perdón, llego con la letra de mi casa escrita, me dice, hermano, esta canción amerita una letra esperanzadora, como... Y yo, wow, tenía una letra, un bajonazo. Había estado, no sé, 7-8 días, viste, con la hoja en blanco. Y cuando traigo la letra, una letra espantosa de... No era fea, digo que era...
Sí, un que tema relataba escabroso. Una situación sí, deprimente, digamos.
Sí, me dice, ¿tenés la letra? Llegaba el momento de grabar el demo. Digo, dame 24 horas. Agarré la bici y me fui para mi casa. y en un ratito escribí Haciéndose Pasar por Luz y la grabó él, porque la probamos cantándola los dos y en el tono que la habíamos grabado a mí me quedaba un poco baja y le dije, grabá la voz, la escribí yo, pero grabá la voz. Y y bueno, años después, ahora que hicimos la reversión después de 20 años de A Contraluz, en vivo la grabé yo Haciéndose Pasar por Luz. Pero le tengo mucho cariño.
Bueno, va a sonar esa canción. Gracias, Cebolla. Nos estaremos viendo en la vuelta en cualquier momento, ¿no?
Gracias a ustedes.
Haciéndose Pasar por Luz, una canción que tiene letra de Sebastián Cebreiro, el Cebolla, que tiene este libro que se llama Cuentos del Montón, del cual estuvimos hablando un rato largo. Ya venimos después de esta canción.
Se apague el sol y cierren las cortinas, cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad, cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar, vas a poder pensar quién sos, existe que te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo que te miento, y yo te digo que no da, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad. ¿Quién sos? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás? Y yo te digo que no da, y yo te digo no te miento, y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento. Y yo te digo que no da, y yo te digo y no te miento, y yo te digo.